¿Cómo están? Oh, qué bueno, me da gusto. Sonríen, entonces sí están bien. Quizás estamos muy bien, pero con muchas necesidades, ¿verdad? Yo quisiera poner este momento en las manos de Dios. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, estamos delante de ti. Dice la frase bíblica que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y Señor, tú eres el Dios de la palabra. Tú hiciste los cielos, la tierra, con tu palabra, bendito Dios. Una palabra de poder. Tú eres el soberano. Tú eres el Dios creador. Y te reconocemos. Quizás hay mil dioses con minúsculas, Señor. Pero tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, prepara los corazones. Que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Y que fructifique. Queremos que al 100 por 1, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque nos tienes paciencia, Señor. Te pedimos que este tema, oh Señor, lo pongamos en práctica cada día, cada día. Porque, Señor, es algo tan cotidiano y sin embargo a veces no se ha desarrollado esa habilidad de la comunicación asertiva, Señor. Perdónanos porque tú nos hiciste diferentes a los animales, Señor. Nos hiciste seres especiales hechos a tu imagen y semejanza. Nos diste lenguaje, Señor, para expresarnos de tantas maneras. Y a veces en eso batallamos. Perdónanos. Aún, Señor, yo preparando este tema, oh Dios, me inquieto. Porque soy un ser humano, dice tu palabra, que tenemos una naturaleza caída. Y Señor, tenemos que ir a ti, porque eres el creador. Y Señor, te pedimos que nos ayudes humildemente. Nos acercamos hasta el trono de tu gracia, creyendo que nos vas a ayudar. Gracias, Padre. Amén. Oh, bueno. Este tema, en realidad, es un reto. ¿A poco no? Es un reto. Cuando llegamos a momentos tan difíciles en nuestra vida y se nos seca la boca, y pareciera que no podemos ni hablar, el corazón nos late. Ante momentos decisivos en nuestra vida, porque enfrentamos situaciones donde la palabra tiene que ser una palabra sabia. Una palabra clara, una palabra que en realidad deje ver, pues que tenemos un lenguaje directo, un lenguaje edificante y un lenguaje claro. Y eso cuesta. Y sin embargo, diario nos comunicamos, pero no de la manera correcta. Pero diario nos comunicamos. Y bueno, el día de hoy tenemos que considerar que debemos desarrollar habilidades de comunicación asertiva, ¿sí? Para que podamos expresar esas ideas de manera clara, a ver, repitamos todos, de manera clara, edificante y directa. Clara, edificante y directa. Hay una imagen que tiene que ver con esa forma de comunicarnos de repente muy violenta, muy fea. Una comunicación que a veces nos aleja del otro, ¿sí? Y cuando ocurre esto, si yo les dijera en este momento quisiera que alguien haga este drama aquí y que se pueda sentir. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y sin embargo, en muchas ocasiones no hallamos otra forma. Pero hay un manual y es la palabra de Dios. Y yo quisiera que todos ustedes pudieran asimilar. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, dice la frase bíblica. Dios nos advierte. Lo podríamos usar. Pero ¿saben qué? Se quedan heridas y no resuelve nada este tipo de comunicación. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Sea bueno y útil. Y ustedes dirán, en un momento de discusión, en un momento en el que mis emociones están tan alteradas, en ese momento, cuando no me puedo detener, cuando se dice en la frase bíblica que tenemos un pequeño miembro que es la lengua, pero difícil de parar, que puede, si se compara, podría encender bosques, si fuera un fuego. Ustedes saben de esto, ¿verdad? De los bosques que se incendian y que es difícil apagarlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes para detener este fuego? ¡Qué terrible! Sin embargo, hay personas que, de hecho, a veces su comunicación es un tipo de comunicación, quizás el silencio, ¿no? Y que puede durar meses. Meses. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. A fin de que sus palabras resulten un estímulo para quienes las oigan. Líbrense de toda amargura, porque las palabras nos pueden llevar a la amargura, a un corazón amargado. Las palabras lo pueden producir. Líbrense de furia, líbrense de enojo, de la aspereza en las palabras, de las calumnias y toda clase de mala conducta. Esto está en Efesios, para quien lo quiera buscar en la Nueva Traducción Viviente, en Efesios 4:29. Y muchas veces nosotros decimos, mi pareja y yo tenemos grandes problemas de comunicación. ¿Y quién no los ha tenido? Yo los he tenido. Esta habilidad se desarrolla. No se nace sabiendo dialogar, sabiendo comunicarse. Por eso no te sientas incómodo en este sentido. No se nace sabiendo hacer esto. En esta imagen ustedes pueden ver cómo abrimos los ojos, se dilata la pupila y podemos ver cómo tenemos un lenguaje corporal. Quizás se acelera el corazón, hay sudoración, se nos traba la lengua, ¿no? Y la mente, ¿no? A veces no sabemos ni cómo explicar lo que está pasando. Es un momento muy emocional, muy confuso, muy difícil. Y a veces no cooperamos en esto. Y es doloroso. Había otra imagen que yo veía cuando estaba seleccionando. Y había un niño sintiendo que el mundo se le derrumbaba y mirando a sus papitos. A veces ellos aprenden de nosotros esto. Es terrible. Esto tiene efectos. Los efectos de la mala comunicación cuando no nos comunicamos apropiadamente. Y hay una regla de vida para esto. Si hay algo que me aleja, si hay algo que me aleja de aquellos a quienes amo, les diré aquello que me está incomodando. Si hay algo que me aleja de aquellos a quienes amo, se los diré porque es mi responsabilidad. ¿O ustedes creen que no tenemos responsabilidad en ese sentido? Si hay algo que me aleja, que está mal y que yo lo tengo que manifestar porque Dios me lo está revelando a mí, porque Dios me está usando para justicia, para arreglar situaciones, y yo no lo hago, soy negligente en eso, puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, puede ser alguien al que amo y yo soy negligente en ello, pudiera incluso llevar esta situación a un divorcio, a la separación, a la muerte, y tenemos responsabilidad en ello. Por eso Dios nos dio esta, pues esta habilidad que tenemos como seres humanos, que es el lenguaje. De hecho, sus hijitos llevan un campo formativo llamado lenguajes. Y los lenguajes no son solamente la palabra, sino que son escritos, ¿sí? Son señas, es todo un lenguaje corporal, dibujos. Y si tú no eres muy hábil en esto, pero puedes escribir, si lo puedes dibujar, de alguna manera lo tienes que manifestar, porque Dios te está usando a ti. Si tú lo viste y tienes esa posibilidad de manifestar en este lenguaje que tú puedes hacerlo, te toca a ti. Porque tenemos habilidades, las desarrollamos, quizás no es el hablar, el habla, la oralidad, pero puede ser de otra manera. Y es una responsabilidad eso. Dice la frase bíblica, enmudecí con silencio, me callé con respecto de lo bueno, pero ¿saben qué? Se agravó mi dolor. Cuando callé, ay, es muy triste porque dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando callé, qué terrible, cuando callé, cuando guardé silencio, se envejecieron mis huesos. O sea, osteoporosis, estaba ocurriendo la osteoporosis. Qué terrible, ¿no? Dice, se envejecieron mis huesos. Y dice, en mi gemir, ¿cómo se gime? Hay ocasiones en que los niños no pueden expresar lo que sienten. Y no sé si ustedes han oído, pero andan así. Ay, da dolor, es un dolor emocional. A veces tienen un dolor emocional terrible. Porque ellos, muchos de ellos son pequeñitos y están desarrollando el lenguaje. Y ellos te ven cómo le haces para comunicarte. Ellos te imitan. No solamente imitan tu lenguaje, imitan tu postura. ¿Cómo lo haces? Hay un ciclo de la comunicación donde hay un emisor y un receptor. Hay un mensaje, hay un canal, ¿sí? Hay una retroalimentación y en muchas ocasiones este ciclo de la comunicación se altera, se rompe, no funciona. Y nos da mucha pena porque yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando llegamos al grito, cuando nos desesperamos, porque quizás no nos damos a entender, quizás el otro no nos escucha, se cierra, utiliza frases que nos debilitan y es muy terrible. Y tenemos que volver a intentar y vuelve a ocurrir. Y eso nos duele y nos frustra, y la frustración trae un tremendo enojo. No solamente trae lágrimas, trae desesperación, o se debilitan tus defensas, porque el cortisol, pues es el estrés, se activa este neurotransmisor, esta hormona del estrés, y nos hace sentir muy feo, muy feo. Y andamos todo el día esto masticándolo, no nos deja vivir, les ha pasado, ¿verdad? Todos nos ha pasado y no se va, porque está ahí, el problema está ahí, la problemática está ahí, Y es tanto dolor. Quizás no hay un escuchar audible, no nos escuchan los otros, pero nuestro corazón se duele terriblemente. Y vamos y lo comentamos quizás nos digan, pues échale ganas, ¿verdad? Tranquila, respira, ahora está muy de moda el respira, ¿verdad? Y damos mil respiraciones y esto sigue ahí. Oh, este ciclo que está aquí, debería de haber un emisor, un receptor que intercambian y uno realiza el papel de emisor, el otro del receptor, pero se intercambian y es así. Y asentimos y escuchamos, pero a veces esto no ocurre, no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Ustedes dirán, ¿por qué no ocurre? Porque precisamente hay una comunicación agresiva donde lo que se quiere es ganar, ¿verdad que sí? Porque tenemos un yo y nuestro yo está entronado, está en el trono, está sentado en el trono. Y nosotros tenemos que hacer ver al otro, al contrincante, tenemos que hacerle ver que él está mal. Ese es nuestro yo. Carecemos de humildad en ocasiones. Y lo que se quiere es ganar, se utilizan palabras que debilitan al otro. Y decimos quizás, tú no sabes ni lo que estás diciendo. Y quizás hay amenazas. Esto, pues, es muy terrible. Hay una, la primera es esta comunicación agresiva que es muy terrible. Nosotros también nos vemos envueltos a veces en una comunicación pasiva. ¿Han visto la comunicación pasiva? Esa comunicación en la que las personas tienen una actitud bien sumisa. ¿La han visto? Una actitud sumisa. No le dan valor a tus ideas. No le dan valor a tus ideas, como si tú todo lo que pensaras no tuviera valor. No tuviera valor, menosprecian tus palabras. Te menosprecian ese pensamiento, tus opiniones. Es una comunicación en la que se suelen utilizar palabras como, pudieras decir, lo que tú digas, por supuesto, no hay ningún problema, como tú quieras, lo hacemos a tu manera. ¿Han escuchado eso? Como tú quieras. Es una actitud bien pasiva. De hecho, es un tipo de temperamento. El temperamento calmoso, quizás. Y que no se quiere trabajar en ese temperamento. Nacimos con temperamento, pero el mismo ambiente nos hace considerar que no es quizás un... Si es un buen temperamento, no puedo decir que los temperamentos sean malos, porque son dados por Dios. Pero el Señor quisiera que trabajáramos todos los temperamentos, en todos los temperamentos, porque la vida nos exige formar carácter. Traemos un temperamento, pero la vida nos exige formar carácter. Porque estas personas, después, ¿saben qué? ¿Saben qué va a ocurrir después? Estas personas van a reaccionar violentamente cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Y van a echarles la culpa. Van a echarles la culpa y van a decir, pues tú eres la que decides todo, o tú eres el que lo decides todo. ¿Verdad? ¿Ha ocurrido? No me digan. Dice Dios que somos la ayuda idónea. Y nosotros no debemos, como mujeres, tener esa actitud de como tú quieras. Porque Dios unió a dos para que nos pongamos de acuerdo. Y muchas veces los varones se cierran a escuchar las palabras de la esposa. Y Dios usa a la esposa para que juntos solucionen el problema. Y cuando en ocasiones está esa actitud pasiva, pues hazlo como tú quieras. O tú decides de parte de la esposa al esposo y no hay un involucramiento, pues van a haber consecuencias, van a haber quejas. Yo prefiero ser ayuda idónea, claro. Pero Dios nos dio una forma de razonar y si consideramos su palabra, tenemos elementos para tomar decisiones, para hacer juicios morales, porque desde pequeñitos, desde chiquitos, los niños empiezan a desarrollar esta habilidad, pero ustedes son responsables también. Y si hay esa actitud de como yo como mamá lo hago como yo quiero y mira hijo, tú no digas nada porque eres chiquito o tú no sabes. Desde pequeñitos tenemos que irlos involucrando en temas que les competen a ellos, porque ellos también tienen muchas situaciones a las que deben de dar respuesta. ¿Sí? Y tenemos que ir sobre las circunstancias, para estar lo mejor de lo mejor, para ser felices. No podemos ser negligentes en este sentido, dejar hacer, dejar pasar, porque ¿saben qué ocurre? El problema se va a solucionar solito. El problema no se va a solucionar solito. ¿Qué va a ocurrir? Se va a hacer más grande. Se va a hacer más grande. El peligro radica en que si la experiencia no es positiva, se genera un resentimiento. Sienten que sus necesidades emocionales no han sido cubiertas y culpan al otro. Toman una actitud de sacrificio, ¿sí? Y pero van a culpar al otro. Le van a echar toda la carga. Pero después dicen, es que nunca me oyes. Es que tú quieres hacer las cosas como tú quieres y yo te dejo. Y ese es un juego. Es un ciclo vicioso. No es un ciclo virtuoso. Es un ciclo vicioso. Hay otra comunicación que es la comunicación evasiva. La evasiva, ¿la han visto? Es una comunicación donde no se desea tener problemas o confrontaciones. Pareciera que queremos un hogar lleno de paz, porque en esta casa no peleamos. En esta casa hacemos como que no ocurre nada. Están los problemas, pero no hay. ¿Se han dado cuenta de eso? Se ocultan los problemas y hay que seguir felices para que nuestra familia no se altere. Y está el problemón, pero hay una actitud, es una actitud evasiva. No desean tener problemas o confrontaciones. Son personas que tienen expresiones como no le muevas, no hagas problemas, déjalo, así déjalo. Ay, ni es tan importante. Y este tipo de comunicación tajantemente no sirve. Este tipo de comunicación no sirve. Si ustedes creen que sirve, no sirve. En realidad no sirve. Ya que se pospone el problema, crece. Además, estas personas explotan al mirar que el problema creció. De repente ven y ya están con un problemón y empieza el grito, empieza la desesperación, se azotan puertas, se dan golpes, se ofende, huyen, porque el problema es tan grande. No se atendió cuando se podía dar solución y creció y luego estamos llorando, mirando que evadimos. Fue la actitud evasiva. Es terrible este tipo de actitud. Muy terrible. La comunicación asertiva es una bendición de nuestra vida. Y yo veo muchísimos ejemplos en la palabra de Dios. Por eso es bueno ir a las historias, a los proverbios. En las mañanas platicamos, llegan los maestros a las 7:30 y tenemos un tiempo de reflexión. Y hemos estado leyendo proverbios y ahora seguimos con Eclesiastés. Y el libro de proverbios, ustedes saben que es el libro de la sabiduría, de mucha enseñanza. Y los consideramos siempre para la aplicación a la vida escolar. Los maestros lo toman en cuenta para eso. Y vemos algunas historias que nos ayudan a tomar decisiones, que nos fortalecen en nuestra vida de comunicación. Incluso los niños, ustedes deben hacer muchas preguntitas a sus hijos. El hacer preguntas ayuda, porque los lleva a cuestionarse si su actitud es la correcta o es la incorrecta. Porque ellos pudieran estar inconscientes, si a veces el adulto está inconsciente en esto. Yo le decía a un niño, ¿qué es estar inconsciente? Y decían, mis, es estar muerto. Bueno, al menos muerte cerebral. Digo, wow. Sí, es no darte cuenta que vives, mis. Y los niños tienen respuestas, sus hijos son bien inteligentes. Ayer un chiquito iba marchando así y él iba camino al baño, pero todos iban detrás de él. Y dice, yo soy un líder de preescolar, ¿eh? Y le dije, ay, a ver, ¿qué es un líder? Dijo, el líder es el que se pone al frente y todos los demás lo siguen. Díganme, ¿no razonan los niños? Le dije, entonces marcha, marcha y derechito, levanta tu carita y di, síganme. Y él se fue al baño con todos los demás y todos lo iban siguiendo. Y tú, papá, mamá, eres una autoridad en casa y te tienen que seguir. Te tienen que seguir. Mira, ponte a temblar si tus hijos no te siguen. Ponte a temblar si siguen más a mamá que a ti. Ponte, si tienes un varón, yo prefiero que los varones sigan a los papás, porque están desarrollando masculinidad. Los varones están desarrollando masculinidad. Y eso no quiere decir que el varón sea, ay, un rudo, un, esa palabra que no nos gusta, un macho, ¿verdad? Sino que el varón sea sabio, también sepa ser cuidadoso con sus hijas, sepa ser un caballero, les enseñe comportamientos. Sí, yo he visto cómo hay papás que llegan y le abren la puerta a la hija, la valoran y le dicen con cuidado, mi amor, la acompañan, se despiden, se dan besos, se dan el tiempo. Y a veces en esta vida dicen que cuando llegan de fuera y nos ven, dicen, ay, aquí todo lo quieren hacer muy rápido. Y nos olvidamos de las maneras, de las formas, porque aquí todo es rápido. ¿Y saben por qué es rápido? Porque el tráfico está difícil. Porque el tiempo aquí en la ciudad se nos hace muy cortito. Entonces, la comunicación asertiva, esta comunicación es importante. Es una habilidad fundamental. ¿En dónde? En las relaciones. Tanto en las relaciones en el trabajo, con la pareja, con los hijos, en nuestras relaciones interpersonales. Hay una historia, no sé si ustedes la han visto, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, es la historia de Abigail y Nabal. Es una historia de una pareja que no se comunicaba. No se comunicaba. La mujer era una mujer sabia y entendida, así dice la palabra. Que era una mujer sabia y entendida. Y el hombre Nabal, que era su esposo, era un hombre millonario, pero no eran felices. El dinero no lo es todo. Ustedes podrán tener mucho dinero o no tener, pero no sabemos contentar en la escasez, en la abundancia. No sabemos contentar o no nos sabemos contentar. Y saben que un elemento para el contentamiento es el lenguaje, es la comunicación asertiva. Y con esa se lograrán muchas cosas. Imagínense que esta pareja, para empezar, Nabal significaba necio. El nombre, su significado era necio, no sabio, sino necio, su nombre. Y David, David, al que conocemos como el rey David, pues era siempre un hombre que estaba en la milicia, pudiéramos decirlo así, y necesitaba ayuda de Nabal, y Nabal lo ignoró. Digo, yo ese ni lo conozco, no lo conozco. Y David se molestó tanto que dijo, voy a acabar con ese pueblo, los voy a acabar. Y la mujer sabia se enteró por medio de uno de los, de los sirvientes de Nabal, del ejército de Nabal. Se enteró de que David venía con todo. Y ella preparó un regalo especial y se enfrentó con David. Y en ese momento, David tuvo empatía. David la confrontó y le hizo una propuesta. Le hizo una propuesta. Hubo empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Quién me quiere decir qué es la empatía? Exacto. Alguien lo dice como ponerse en los zapatos del otro. ¿Y eso qué significa? Pararte en sus sentimientos, en sus pensamientos y en sus conductas. ¿No te da tristeza que a veces pudiéramos decir tu esposo no entiende muchas cosas de ti y que tú das por sentado que él las entiende? Con solo mirarte crees que las entiende y no es así. Tú dices, ¿pero qué no entiende? Ay, nomás se queda ahí sentado mirando al techo. El otro día les decía que ellos tienen un momento en el que les preguntamos, ¿y en qué piensas? Y dicen, nada. ¿Pero cómo no piensas en nada? Y dicen, están en su cuarto blanco y llegas tú y se los rayas, ¿no? Y ellos dicen, nada. O quieres decirles tres cosas y ellos están haciendo otra cosa. Y le dicen, espérate. Van manejando y tú quieres comentarles y dicen, ahorita no puedo. Ay, pero si yo manejo y puedo ir hablando y puedo ir metiéndole el biberón al niño que va al lado. ¿Y cómo tú vas manejando y no puedes ni contestar con un sí o un no? Pues es a nivel cerebral. Y a veces eso a las mujeres nos desespera terriblemente. Que ellos estén ahí bien quietecitos y que no les atormente nada. ¿Verdad que pasa? Nos frustra eso. En realidad no piensan nada de repente. Están descansando. Y bueno, es esta empatía es un ejercicio de entendimiento, de comprensión de la otra persona. Las palabras que a veces utilizamos cuando hay empatía son comprendo, entiendo, reconozco, valoro. Y eso a veces no lo usamos. Y yo quería pedirle al profesor Cándido si pudiera ayudarme aquí, él me va a ayudar aquí. Aquí podemos considerar la número uno, la propuesta para la comunicación asertiva. Número uno, papitos, empatía. Y ya dijimos que es entender los pensamientos, los sentimientos y la conducta del otro. Porque esos pensamientos pudieran estar mal. Y estamos a veces muy seguros de que estamos pensando bien, ¿no les pasa? Creemos que tenemos la razón, hasta que alguien nos confronta y dice, es que no es así. Y nosotros, si hubo una buena empatía para acercarse a nosotros y decirnos, es que mira, esto no es así. Entonces, es un ejercicio de entendimiento, quedamos así, de comprensión. Las palabras a utilizar son estas, comprendo, anótenlas por favor, porque aquí tenemos el pizarrón para que comprendo. Reconozco, entiendo, valoro. Y tienen que ver con nosotros, con mi persona. No vamos a ir con el dedo hacia allá, sino el dedo hacia acá. Yo entiendo, yo valoro, yo comprendo, y eso nos cuesta mucho trabajo porque es un ejercicio. Y ustedes lo pueden hacer con sus hijos, con su esposo, en las relaciones de trabajo, con los amigos, porque aquí veo que hay dos niños, muy bien, dos muchachos, dos jovencitos, muy bien, aquí hay otro. Sí, eso es muy importante, papito. Si voy despacito, porque quiero que esto se comprenda muy bien. Entonces, yo comprendo, yo valoro, yo entiendo, yo reconozco. ¿Saben por qué? Porque eso calma a la otra persona cuando ha habido un malentendido. Lo calma. ¿Sí? No lo atacamos, sino que nosotros nos paramos en la posición de yo entiendo, podemos decir que tú, ¿sí? Pero primero, yo entiendo, yo comprendo, yo valoro. Y eso a veces no lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. La segunda es una confrontación empática. ¿Sí? Vamos a confrontar. Vamos a confrontar. ¿Y qué es confrontar? ¿Quién quisiera decirme qué es confrontar? Exacto, sí, hacerle frente a un problema de alguna forma, ¿no? De alguna manera. Sí, esta es la forma. Todo lo que estamos viendo es la forma. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque después viene el cuándo y después viene el dónde. Porque la comunicación necesita respetar esto: el cómo, el cuándo y el dónde. Y ahorita estamos en el cómo, ¿sí? En el cómo. Entonces, la comunicación requiere de cómo, cuándo y dónde. Y la segunda es la confrontación. La confrontación es un tanto, para que no se les olvide, como que le caiga el 20, ¿sí? Eso es la confrontación. Cuando decimos, el insight, ya lo entendiste, te cayó el 20, y se empiezan a reír y hay un desagravio, ¿sí? Si estabas agraviado, viene el desagravio. Y una tarea es hacer muchos ejercicios de desagravio. ¿Qué podría ser un desagravio? A veces una simple sonrisa o un perdóname, perdóname, pero a veces no hacemos desagravios porque estamos bien molestos. Decimos, ya son muchas. ¿Sí? O, ay, ya olvídalo, ¿no? Algo así como, ya olvídalo. A veces hay cosas chiquititas que requieren de desagravio, pero hay otras que se tienen que enfrentar. confrontar para que no crezcan. Y entonces la confrontación es identificar el problema que tengo. Yo lo voy a identificar. Identifico el problema que tengo. Ayudo a ver las cosas. ¿Qué cosas? Las que la otra persona no está viendo. Y las palabras a utilizar son, sin embargo, a pesar de ello, pero, ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a anotarlas. Sin embargo, a pesar de ello, y pero. La siguiente es la propuesta. Siempre, para que haya una comunicación asertiva, se necesita una propuesta. Porque si no, está incompleto. De nada sirve que yo me pare en los zapatos del otro, porque las cosas no van a cambiar. Muchas veces no, solamente atendemos a lo que estás sintiendo. Ay, sé cómo te sientes, ¿verdad? Te comprendo. Pero no confrontamos, y se necesita una confrontación, pero también se requiere de una propuesta. Tiene que ser completo esto, este ciclo. Y la propuesta tiene que ver con qué le vas a recomendar, qué recomiendas, qué sugieres, qué propones, qué propones. Entonces aquí estamos considerando el cómo. ¿Sí? Hay una empatía, hay una confrontación y hay una propuesta. Y las palabras son qué sugieres, qué propones, qué recomiendas, si pudieran ser otras que ustedes añadan. Y en ocasiones nos quedamos con la primera. O quizás con la segunda, la confrontación. Pero no se cierra esto, no se completa. Quizás tenías que salir y platicarlo con... En un momento, miren, vimos el cómo. ¿Cuándo podría ser? El cuándo. El cuándo, cuando estamos cansados. Muchas veces mi esposo me dice, no toquemos nada de a las 12 de la noche. Cuando regresamos del trabajo y ya es muy tarde, tuvimos que hacer algunas cosas, cenamos, platicamos otros asuntos y decimos, ahora vamos a ver este problema. A las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando estamos cansados mentalmente, físicamente, ¿creen que ese sea el momento? Cuando hay mucho bullicio, cuando no nos van a prestar atención, cuando hay cosas que atender y estamos en mil actividades, ¿en ese momento? No. ¿Cuándo? Tú, varón y mujer, tienes que ser sabia, tienes que ser sabio, sabia, para elegir el momento. No cuando haya cansancio, no cuando no haya, no sea el momento. Necesitas mirar. Cuando estás más relajado, tú dices, ay, pero se va a quitar esta. Pero si no, entonces, esta paz se va a alterar. Pero debe de haber un tiempo y también debe de haber un lugar. Se dice que si estamos al aire libre y salimos a una caminata para tocar esto, respiramos, nos oxigenamos. Y esto ayuda a que el estrés baje un poquito y que las ideas fluyan. Entonces, tenemos que ser muy entendidos en esto, cómo, el cuándo y el dónde. Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Y si alguien desea participar, ¿quién quisiera participar? ¿Sí? Ok. Consideremos que él es el jefe y usted es el empleado, ¿sí? Y que le encargó un trabajo y este trabajo pues no fue realizado como debería de ser porque usted acaba de llegar, a ese lugar por primera vez. Y ya pasaron algunos días y ese trabajo que le encargó el jefe no está como debe de ser, ¿sí? Entonces, ¿qué pudiera ocurrir? A ver, armen la idea desde ahí, desde donde están, y armen la idea. Hay una discusión y él se va un tanto molesto, inquieto, pero al día siguiente se acerca. ¿Y cómo se da esta situación? Hay empatía, hay confrontación y hay una propuesta. Dijo, voy a tomar café para que las ideas salgan.
Hola, Yair, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Pues creo que ayer no terminamos muy bien el día, ¿verdad?
No, no fue así.
Me gustaría platicar contigo. ¿Tienes tiempo?
Sí, te escucho.
Pues yo sé que eres nuevo en la empresa y quizás no conozcas mucho de cómo trabajamos aquí, pero quizás a mí me hizo falta darte claro cuál era el objetivo del trabajo. Si me lo permites, me ayudaría mucho entender si no comprendiste el objetivo de los entregables y poderte ayudar para saber que en la próxima entrega los dos estemos contentos con el resultado. ¿Qué te parece?
Está muy bien si me dices eso, y si no le entendí a un inicio fue por la falta de comunicación que tú tuviste hacia conmigo.
Estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos un día de conocernos y podemos aprender mucho. Yo te invito a que tengas apertura en escuchar la idea y si tú me lo permites podemos tener mejores resultados.
De acuerdo, pero no porque tú me digas lo que han estado haciendo, no me vas a dejar a mí contribuir para esto, para que esto mejore de a partir de aquí para adelante.
Estoy de acuerdo. Te contratamos porque tienes ideas valiosas. Por eso estás aquí. Pero también nosotros podemos aportar un poco a tu formación.
De acuerdo.
Te invito a un café.
Ya está.
Muy bien.
Bravo, buen jefe. Ok, dice ella que ¿dónde trabaja?
Contráteme, por favor.
Que la contrate. Ok.
Regularmente es al revés.
Sí, ¿verdad? Sí. ¿Hubo empatía? Hubo empatía. ¿Hubo confrontación? Sí. ¿De qué se quejó el empleado? Quizás no fue clara la comunicación. ¿Qué otra cosa pudiera ser?
Incluso que tiene otra forma de trabajar y que igual pueden hacer.
Sí. Sí. Que pueden, el día de ayer decíamos que vamos a rescatar lo precioso de lo vil, ¿verdad? Porque dice la frase bíblica que no hay nada nuevo debajo del cielo, no hay nada nuevo, pero sí vamos mejorando las cosas a como antes se hacían. Y vamos, hay una palabra que se está usando que es deconstruir, pero deconstruir tiene que ver con quitar algunas cosas que no es también para mejorar, no quitar algunas cosas para empeorar, sino para mejorar. Y yo creo que Dios nos lleva a esto, el ponernos, dice la frase, que nosotros pensemos con cordura y que consideremos que el trabajo es un trabajo en equipo y que nos vamos a cuidar. ¿La familia requiere de un trabajo en equipo? Claro. Hay quien creen que se sienta que no es parte de la familia y como que yo no participo, hay que se las arreglen, yo me voy, como si no fuera parte de la familia. Hay quien quiere estar muy cómodo en la familia, como si no fuera parte del equipo, o que quizás diga, yo mejor me voy con mi mamá y mi papá porque ellos sí son mi familia y son casados y mejor se van, porque allá nadie me dice nada. Allá no me están criticando, mejor me voy, allá me atienden, me dan de comer, me siento y lo disfruto. Eso es terrible, ¿no? Hombres y mujeres que buscan para evitar la confrontación. El segundo punto que vamos a considerar es un ejemplo con una pareja. Todos hemos estado envueltos en eso. ¿A poco no? Dios nos dio hijos. Y los hijos son inquietos, unos dirían latosos, otros dirían requieren tiempo, se gasta nuestra energía. Creo que todos hemos pasado por eso. ¿Y qué es lo que más nos duele? Los hijos. Nos duelen mucho los hijos. Pero también como pareja sentimos que nos duele el corazón. Porque también de repente volteamos a verlo o a verla y decimos, pero ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Y los hijos de repente se quedan en silencio, pareciera que están paralíticos. Y créanme que se ve aquí en la escuela. Cuando ellos llegan porque hubo algo en casita, ellos llegan mal. Y les decimos, ¿qué tienes? ¿Por qué no hablas? ¿Qué te ocurrió? Papá y mamá se volvieron a pelear, Miseli. Traen un dolor emocional que a uno le llega de verdad. O simplemente dicen, nada, nada. O los hay quien dice, es que yo veo que mi familia se está destruyendo. Y lo único que saben hacer es pelear. Es bien doloroso. Y ustedes pudieron ver que en esto necesitamos ejercitarnos. Comprendo. Comprendo que llegas cansado. Reconozco que no traes fuerzas. Lo reconozco. Pero es nuestro hijo. Es nuestra responsabilidad. Dios nos lo dio. Es la mejor herencia. Valoro tu trabajo. Tenemos lo necesario. Comemos. Y vamos a la confrontación. Tú has visto que yo me esfuerzo y que también deseo descansar, que estoy cansada, porque a veces están en el mismo nivel los dos. Y alguien dijo, el trabajo de la casa es bien pesado. Y luego si hay un doble trabajo, la casa, el trabajo como empleado, la empresa, el negocio, tenemos que confrontarnos y ver, analizar. Y dice que nos caiga el 20 a los dos, porque a veces no es a uno, es a los dos. Y nos tenemos que esforzar, nos tenemos que ayudar, porque somos familia, somos familia. El otro día me decía mi esposo, ya tenemos más de 30 años de casados, ya viví más contigo que con mis padres. Y va a ser hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y vivir así año tras año tras año. Dicen que Dios es el Dios de las oportunidades y que a veces permite las pruebas para que maduremos y crezcamos. Y dice, no sé por qué tengo esta prueba. Y dice el Señor, tened por sumo gozo cuando estés en diversas pruebas. ¡Qué terrible! Sumo gozo cuando estoy en la prueba. Pues sí, para que aprendas. Para que seas maduro, para que ayudes, colabores. Por eso tienes esta prueba. Y uno quiere evitar la prueba, ¿a poco no? Pero Dios dice, te falta crecer en esta área. Y por eso es esta prueba que te estoy permitiendo vivir. Así es de que no te quejes, porque vas a ser un mejor ser humano. Y cuando llegues ante mi presencia, yo te voy a decir, bien, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, porque soportaste la prueba con paciencia. ¿Se acuerdan de Job? Perdió todo. Yo no sé cómo aguantó. Y luego tú dices, ay, es que yo ya no aguanto. Piensa en Job. Piensa en el varón de dolores experimentado en quebranto, que no abrió su boca y que fue como un cordero al matadero, que es nuestro Señor Jesús. Pero esto es complicado, se requiere precisamente de práctica. Y lo tenemos que hacer, dice la palabra de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos con el entendimiento, pero que haya disposición. Cuando ellos pasaron, sea el hijo y los padres, costó trabajo, porque es un acto muy consciente, es que se debe de hacer con el entendimiento, eligiendo las palabras correctas para que el otro no se sienta mal y para que lleguen a una solución, que haya empatía. Yo entiendo que te gustan los videojuegos y yo te los compré para que después de esto, ¿sí? Entonces considera, ¿verdad que sí? Y necesitamos ser claros, muy claros, muy precisos, en esta comunicación. Quizás muy breves, consideren que sea breve, porque hay quien dice, ah, ya dijiste mucho y no dices nada, ¿verdad? Muy precisos. Y que edifiquemos. Siempre debe de haber edificación, siempre debe de haber construcción para avanzar en la relación. Yo sé que esto es demasiado, porque tiene que ver con quien más amamos, con lo que más valoramos, que pudiera ser nuestros hijos, nuestra esposa, esposo, el trabajo, pero es importante hacerlo. Por eso el niño decía, yo sé que es estar consciente, mis, es estar vivo. Tenemos que estar vivos en esto. Dice la frase bíblica, con el entendimiento. De tal manera que toque todas las áreas de tu vida. La social, la emocional, la física, la cognitiva. Y bueno, cierren sus ojitos para finalizar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, porque tantas cosas tú nos has enseñado. Tú eres el creador de la palabra, Señor, del lenguaje, de la comunicación. Oh, mi Señor, cuando estaba esa mujer insatisfecha y tú la comprendías, oh Señor, porque no estaba saciada con ningún hombre, quizás hizo falta comunicación asertiva. Y tú llegaste y entendiste su vida, Señor. Ella salía a las horas del calor porque no quería ser vista por nadie, porque los samaritanos con los judíos no se llevaban. Oh, Señor, y tú fuiste a la hora del calor, cuando ella iba a sacar agua del pozo. Mi Señor, tú sabías su vida, la conocías. Permite que nos conozcamos más, que nos adentremos a la vida del otro, Señor. Que seamos empáticos. Tú le dijiste, Señor, 5 maridos has tenido y con el que hoy estás no es tu marido. Pero tú llegabas, Señor, eras el 7º varón en su vida y tú le prometías que iba a beber de un agua con la cual no iba a tener sed jamás. Tú saciaste ese corazón, Señor, insatisfecho. Nadie lo había saciado, Señor. Y tú lo entendiste, Señor. Tú la entendiste y la amaste. Y ella se fue corriendo diciendo, este hombre me conoce, me ha dicho mi vida, toda mi vida la conoce, me ha dicho quién soy, cómo he vivido. Oh Señor, ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, te pido por aquellos que están pasando una situación difícil, Señor, como padres, como esposos, Señor, que, Señor, han intentado tantas veces para que esto no se rompa Y dice tu palabra, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Tú eres el tercer doblez, Señor. Oh, mi Señor. En la vida, en la casa, en nuestras relaciones interpersonales, necesitamos a Jesús. Oh, Señor. Tener ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ayúdanos, oh Dios. Permite, Señor, que te dejen entrar a su corazón. No como una religión, Señor, sino como una relación contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por sus hijitos, Señor, por ellos mismos, oh Dios, porque necesitan, Señor, descansar en ti. A veces están en una guerra, Señor, y sufren, sufren ambos, Señor, porque tú dijiste que serían una sola carne, Señor. Oh, mi Dios, venimos ante ti y te pedimos ayuda, oh Dios, todo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.